Ay, necesitamos nuestra sesión de terapia semanal, por eso ya está en línea la licenciada en psicología Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, buenos días a todos.
Acá estamos bárbaro y esperando que llegara el jueves para poder charlotear un poquitito. Hoy me voy a anotar porque todos tenemos que mejorar las relaciones interpersonales. Contame un poquitito.
Sí, me voy a referir a que tenemos varias formas de respuestas, ¿no? Ante los requerimientos de los demás o ante nuestras propias exigencias o demandas. Y a veces uno dice, ¿y pero cómo me puedo relacionar mejor? Esta va a ser la idea de este tiempo, ¿no?
A ver.
De este espacio juntos. ¿Cómo relacionarnos mejor? Viste que la gente dice, bueno, yo soy así, pero se puede cambiar. Ahora, para cambiar hay que identificar qué estilo de comunicación tenemos. Entonces, yo voy a hablarles de la asertividad. En realidad les voy a hablar de tres conductas posibles, cuatro quizás. Una es la asertividad, que es una habilidad social que consiste en que cuando explicas lo que pensás o lo que sentís, lo haces de manera clara, respetuosa, ¿entendés? Sin violar los derechos de los demás. Porque las otras maneras, que después las voy a explicar, puede ser pasivo, o sea, callarte, no decir lo que te molesta ni lo que querés, o ser agresivo, decirlo de mala manera. Hay otra manera que pasa más desapercibida y es una manera que nosotros la llamamos pasivo-agresivo. Es, vos me pedís algo, yo no te digo que no, pero no te lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Entonces, te digo que me olvidé, o que no lo hice, o que no tuve tiempo. Pero no te digo de frente, mirá, no tengo tiempo, o me parece de más que me lo estés pidiendo. No digo nada. Bueno, me parece de más que me lo estés pidiendo, sería una manera agresiva. O sea, no uso ni la asertividad, ni ser pasivo, ni ser agresivo, uso ser pasivo-agresivo. Esa es como que queda como más escondida, no sé si la llegan a ubicar.
No, yo no.
Es esa gente que no te dice que no.
Ok.
Pero no hace lo que vos querés, o lo que vos pedís, o lo que vos necesitás. No lo hace, pero vos no te enterás que no lo hace, es como subrepticio, ¿no? Es, va por abajo. Bueno, esa es una manera. Yo lo que quiero ampliar hoy es, bueno, pero ¿y cómo relacionarnos mejor? Bueno, en este estilo de comunicación que se llama asertividad y que te aseguro que sirve para todo, para hablar con gente común, para negociar, para la familia, para los amigos. Entonces, ahí yo encuentro un equilibrio entre ser pasivo, o sea, no contestar, y no ser demasiado agresivo, faltando el respeto. Porque la asertividad es fundamental para mantener relaciones saludables, ¿no? Ya que te permite comunicarte de manera efectiva, vos podés expresar tus opiniones y recibir retroalimentación, porque estás escuchando lo que el otro te dice. Y bueno, si quieren les pongo un ejemplo.
A ver.
Por ejemplo, en una pareja, uno de los dos hace planes para hace los planes para las vacaciones sin consultarle al otro. Bueno, el otro puede quedarse en silencio o explotar de manera agresiva. Ahora, una respuesta asertiva, ¿qué sería? Decirle, mira, me siento decepcionado, decepcionada, triste, porque me hubiera gustado participar en la elección de los planes, ¿no? Me gusta que decidamos juntos. Y ahí no estoy agrediendo al otro, no le estoy diciendo sos un egoísta. Armaste todo solo y me dejaste aparte. Porque como siempre digo, cuando uno ataca, el otro se defiende. En cambio, cuando uno expresa lo que uno siente, el otro quizás pueda escuchar. Por supuesto que depende de la personalidad del otro también.
No, no vamos a eso, te iba a decir eso.
Entienda.
A lo mejor vos estás expresando lo que sentís y el otro lo siente como un ataque.
Sí, sí, si es un paranoico, sí, seguro, claro. O si es un psicópata, te va a hacer sentir culpa igual, te va a dar vuelta lo que decís y te vas a tener que sentir culpable. Y el decepcionado va a ser él. Estamos hablando, la verdad, de relaciones más o menos normales, en una vida normal. Para los otros hay otras técnicas, ¿no? En el ámbito laboral, otro ejemplo, ¿viste qué pasa? Que a veces un compañero toma tus ideas y las expone como propias. ¿Qué haces en ese caso?
Y algunos dirían, hay que llenarle la cara de dedos, dirían algunos.
Claro, eso sería la forma agresiva.
Sí.
Sí, ir a las manos. Entonces, también te puedes quedar callado. Hay gente que se lo guarda. Ahora, una respuesta asertiva sería decirle, mira, la verdad que yo valoro tu interés en mi idea, porque evidentemente estás interesado en mi idea, pero me gustaría que digas que fui yo quien la propuso, ¿no? Aclararle, porque a veces es duro, ¿no?, aclarar eso. Es como violento para la misma persona. Aclararle al otro, mirá que eso lo dije yo, es como cansador también, ¿no?
Sí, no sé si es cansador, hay algo de indignación cuando alguien te hace eso y es tu compañero de laburo, qué sé yo.
También puede ser tu compañero de trabajo, suponete en la radio, donde los dos son similares, simétricos, y los dos prepararon el tema y uno habla más que el otro y no lo deja hablar. ¿Cómo
sí. haces con eso? Y es muy complicado. Claro, es verdad. También hay que ver cuál es la relación que tenés con la otra persona. Porque en una relación interpersonal de trabajo hay gente que son más amigos, más cercanos, que compartís otra cosa en la vida, y hay gente que solo es gente del trabajo. Por ahí con alguien que tenés alguna cercanía, que trabajás hace mucho más tiempo, es una relación, y alguien por ahí más nuevo o con la que no tenés otra relación, por ahí sos más cortante, más seco, no lo sé. Es difícil, no es fácil.
No es nada fácil. Y sobre todo, a veces se da en una... Mira, a veces te sorprende, porque a veces se da en una relación de muchísimos años, de amistad y de compañerismo, pero en este caso particular, de radio o de otro medio que sea así como más expuesto, hay uno de los dos que puede llegar a cambiar, que eso lo puede influenciar para cambiar y no dejarle espacio al otro, como una necesidad de mostrarse. Bueno, sí, y ahí también.
También podés, Silvia, dejar que vaya con tu idea, si le va bien, le decís a todos, pero la idea era mía, si le va mal, que se joda, era de él.
Sí, hay muchas.
Esperemos formas. A ver el resultado. Yo... Si resultó bien, le voy a contar a todos que me la choreo. Y si le fue mal, me callo, claro, y que se joda. Yo.
¿Viste cómo? Pero si la idea era tuya y si lo ascendieron a él.
Ah, sí, pero bueno, siempre hay una alternativa. Primero que eso no me ha pasado nunca, pero en la escuela pasaba, ¿viste? Cuando alguien se copiaba de vos y después le iba mal, te venía a decir, me copié de vos y me fue horrible. Y bueno, no tuviste
copia. O no copia. Te entiendo la letra.
Claro, me pasaste mal el resultado. Y hubiese estudiado, pero... sí, es un tema, ¿no? Y me parece peor cuando son relaciones familiares o de pareja o con los hijos, porque en el trabajo siempre hay una alternativa, siempre hay un tercero con quien, digamos, lidiar. Tenés un jefe, tenés un gerente, tenés otros compañeros. En las relaciones personales, digamos, que no son laborales, es más difícil.
Es cierto, porque lo del tercero sí puede mejorar las cosas. Es un tercero que está viendo, pero en cambio cuando dos quedan frente a frente, ahí es donde la asertividad tiene más efecto, cuando no hay nadie que te separe o alguien que opine diferente, ¿no?, a los dos, o sí. Les diga basta, ahí uno tiene que apelar a sus recursos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una situación conflictiva de dos amigas y que discuten, no sé, por un tema X, por religión. Entonces una respuesta asertiva sería, mira, entiendo que estés en desacuerdo con este tema, pero me gustaría que lo pudiéramos hablar más tranquilas, ¿no? Para poder entendernos. Eso le corta a la discusión, la corta de alguna manera.
Sí.
Esa sería una estrategia asertiva. Y así en la vida lo podemos aplicar hasta cuando vamos a un restaurante. Y, por ejemplo, nos traen una copa que no está bien y lo podemos decir de mejor manera. Y seguramente que tenemos mejores resultados que si nos mostramos agresivos.
No hay algo
con una sonrisa.
¿No hay algo de un tema educativo en eso? O sea, más allá de
sí.
lo que yo me proponga, hay que estar muy bien educado para poder educadamente hacer saber qué es lo que me parece o qué es lo que siento. Porque por ahí hay gente que no tiene la habilidad, digamos, de ser lo que llaman en inglés polite, de ser
sí.
amable.
Sí.
No siempre hay que ser amable, hay veces que no aplica, pero hay gente que no la tiene, que dice de manera muy tosca las cosas, y no porque sea agresivo, porque no lo tiene, porque no adquirió esa habilidad.
Porque no lo aprendió.
Sí.
No, porque quizás en la familia era de la misma manera. Y uno aprende también una manera de relacionarse. Por eso digo que se puede cambiar. No, uno no puede afirmar, bueno, yo soy así. Bueno, tuve ese molde, pero puedo ver otros y puedo ver también, ahí voy yo, que tengo mejores resultados y que me siento más tranquila. ¿No? Porque el clima mejora con una sonrisa.
Sí, acá me dice Claudia de Banfield, me dice, estoy escuchando a la profesional, entiendo perfecto la diferencia, interlocutor pasivo, activo, educado y agresivo y pasivo, agresivo. Es verdad, así nos comportamos, que sos muy clara, dice. Mira, Claudia,
bueno,
está
muchas
prestando.
Gracias, que se entienda. Bueno,
vos claro, sabés que te iba a decir algo, a mí me tocó vivir en Israel, donde la gente dice las cosas de una manera muy distinta. La gente es muy directa, a veces muy hiriente para lo que es nuestro estilo diplomático a veces de decir las cosas. Sin embargo, cuando vos entras en esa cultura, te das cuenta que esa persona no te lo dijo de manera agresiva, que es una forma cultural de decir las cosas, y te las dicen, y te duelen, pero eso no quita que después seas amigo, que puedas charlar y todo. Digo, también hay una cuestión cultural en cómo se dicen las cosas. Yo no sé si en todas las culturas el sistema funciona igual. Yo creo que hay que también entender cómo el otro percibe lo que le decís.
Sí, lo que vos decís de Israel, yo lo tengo ya escuchado de pacientes. Ellos dicen que son más parcos, lo mismo que vos, que no es que te lo digan por mal, que por ejemplo alguien le dice, sí, yo voy a estar por tu ciudad, y él le contesta, esa persona le contesta, pero en mi casa no vas a dormir, cosa que esta persona no pensaba ni dormir, ¿entendés? Se adelantan y te lo aclaran ya de cero.
Yo un día llamé por teléfono a alguien y me pareció que tenía voz de dormido y le digo, perdóname, te desperté. ¿Qué decimos nosotros acá? No, está bien. Sí, estaba hasta que me llamaste estaba durmiendo.
Sí.
Y te sentís mal, pero vos yo pregunté.
Interesante.
Yo pregunté.
Y después será que uno se acostumbra, no sé, es interesante escuchar.
El punto es que si culturalmente esa es una forma normal de decir las cosas, ya no suenan agresivas, te suena agresivo a vos que venís de otra cultura, de otros formatos. También es mucho más fácil relacionarse con gente que te dice que te es brutalmente honesta, porque cuando podés correr la brutalidad ves la honestidad. O sea, si un tipo te mira y te dice, la verdad es que vos sos un pelotudo, vos ya sabés lo que piensa esa persona de vos y obrás en consecuencia. En cambio, cuando una persona te sonríe, te hace carita y después va y habla con el jefe mal de vos o con otros amigos, nunca sabés con quién estás.
Creo que eso es lo peor. Que eso es mucho peor.
O sea, yo hubiese preferido que me digas que me odias, que te caigo mal. Sí, y yo ya sé cómo actuar.
Dice una amiga.
Sí.
Como dice una amiga de alguna nuera, llego a la entrada, prefiero.
Sí, a mí me pasó de pelearme con gente en Israel. Mirá que yo en general no me peleo con la gente. De pelearme porque ellos te lo plantean tan brutalmente que tu respuesta no puede ser otra. O sea, es muy difícil callarse la boca. Y después ser amigos. Y relacionarlos muy bien y saber lo que cada uno piensa y tenerlo clarísimo. Y nosotros a veces tenemos esa hipocresía de que la sonrisa o el silencio o decirte sí, como si estuvieras loco, es bueno. Yo no estoy tan seguro. O sea, para llevarte bien con las personas también necesitas que lo que el otro te dice vos lo consideres verdad.
Sí, mira, esto yo no quiero que se confunda con fallutería. La asertividad es honestidad.
Claro, tiene que ser honesto, si no...
Es eso.
Si no, no puedes estar.
Cuando sos asertivo, sos coherente como con lo que vos pensás. Yo pienso que a la gente hay que tratarla bien y que hablarle bien. Ahora, si me hablan mal, sí, me van a encontrar, obviamente que sí.
Yo me acuerdo un día, Silvia, me peleé con una compañera de trabajo en donde yo trabajaba en Israel, en Jerusalén. Y nos peleamos, estábamos en medio a los gritos, ¿eh? Y viene el gerente general... Y nos lleva a los dos a una oficina. Yo dije, nos rajan mal.
Sí.
¿Y sabes lo que hizo el señor ese? Me dijo, bueno, ahora que no están delante de otros y que no están delante de clientes ni sí. de compañeros, díganse todo lo que quieran. Yo me callo la boca y los escucho, pero díganlo ahora. Y así fue. Y de ahí, de esa oficina, salimos charlando bien y no nos volvimos a pelear. Nos dio la oportunidad de hacer lo que estaba mal hacer delante de otros. Claro, pero sí. ¿sabes qué? Si vos pensás esto de él o de ella y ella piensa, díganselo, porque después va a ser más fácil. Y es más fácil. Por eso digo, llevarse bien con las personas, a veces tenés que tener, como vos decías, yo creo que el argentino es muy hipócrita. O sea, tenemos una forma de educada de no decir las verdades. Porque duelen, porque le van a doler al otro, porque me duelen a mí. Y al final no sabes muy bien ni con quién estás, ni si estás bien, ni si estás mal. Y te apuñalan por la espalda. Por eso digo... para llevarse bien, creo que lo que
por
vos decías...
Por eso yo insisto, la
honestidad.
La asertividad es honestidad.
Sí.
Sí. No lo saquemos de la honestidad, porque si no es ser un falluto, que es lo más triste que puede haber. Bueno, hay cosas más tristes, pero la verdad es que decir una cosa y pensar otra es feo.
Sí, por eso te digo, a veces uno debería estar entrenado en cómo decir las cosas con honestidad y bien, para que el otro no se defienda, sí. como decías vos, en lugar de defenderse, que lo reciba y pueda hacer algo con eso. Pero no dejar de ser honestos, claro. porque si no, viste, te sonríe, la mitad de los argentinos te sonríen mientras piensan que sos un gil. ¿Y cómo hago yo para mejorar en lo que soy? Si vos no me decís, mirá, me parece que lo que pensás está mal. O no me gusta.
Claro, pero ¿sabes qué? Sí, me gusta como lo decís, pero para eso, claro, hay que entrenarse, uh-huh. porque uno a veces quisiera decirle a la otra persona algo, ¿no? Una verdad de lo que uno piensa, pero no se anima porque por eso, porque tiene miedo de lastimarlo, porque a lo mejor se va a enojar. Entonces, depende mucho la manera de que cómo uno se lo dice, para que el otro se enoje o no. Ese es un arte.
Viste que la frase dice que los soldados que huyen sirven para otra batalla. En lo que no te dice la frase...
Sí, eso es la guerra.
Claro, pero lo que no te dice la frase es que inevitablemente va a haber otra batalla. En cambio, a lo mejor si te hubieses quedado y hacías lo que tenías que hacer, se terminaba ahí. Ese es el punto. Si vos vas pateando con algo falso, y algún día te va a estallar en la cara. Eso es seguro. O sea, las relaciones que si vos no sos honesto... Parece que te llevas bien hasta que explotan.
Tampoco dar una opinión, tampoco dar a veces una opinión cuando no te la piden, tampoco.
Ah, bueno, eso es muy argentino también. Opinar sobre cualquier cosa y cuando no te piden.
Yo en tu lugar haría, claro, yo en tu lugar, pero no está en el lugar del otro. Uh-huh. Ahí hay que escucharlo al otro, tener una escucha que se llama activa, porque también estamos acostumbrados, ¿viste?, a escuchar, y mientras escuchamos estamos pensando qué es lo que le vamos a responder.
Sí. Bueno, entonces, no escuchamos en realidad.
No, estamos pensando qué le vamos a contestar. Uh-huh. Así que bueno, las técnicas de comunicación asertiva, uno tiene que ser claro, uno tiene que ser directo. También hay que aprender a afrontar, ¿viste? Y el manejo del miedo. ¿Por qué? Porque el otro te puede rechazar, te puede criticar. ¿Viste? Que ser frontal tampoco es ser muy frontal. Tampoco da muy buenos resultados tan frontal, porque puede ser muy crudo, muy agresivo. Así que, en general, es expresar lo que vos sentís de manera con respeto, ¿sí?
Bueno, te iba a plantear un tema que no es de relaciones sí. personales, pero sí de comunicación, que es el fenómeno que estamos viviendo ahora en este periodo preelectoral, con el candidato Javier Milei, que es un tipo muy agresivo, sí. muy agresivo con conductas, y sin embargo parece ser que le está funcionando. Y yo siempre me pregunto qué necesidad o en qué situación estamos como pueblo que un tipo que nos insulta o te insulta o te agrede o maltrata parece tener más éxito que un moderado. Y yo creo que también es eso, ¿no? Que los moderados sí. te han engañado, te han faltado la verdad... No han hecho lo que te han prometido y de repente te parece...
hipócrita.
Claro, por eso te digo. Sí. Y de repente el mensaje de un violento...
Vamos al otro extremo.
El mensaje de un violento parece llegar más.
Mira, yo estoy en un grupo de estudio de neurociencias y el otro día el psiquiatra decía, ¿por qué no dicen algo de Milei? Antes de lo que estudiamos y todo eso. Y cada uno dijo algo que, bueno, me pareció interesante, como narcisismo, como impulsivo, como que no maneja bien las emociones. Bueno, a todos les parece algo de eso, pero claro, los demás quieren ver un salvador, y la verdad es que no sé.
No, te lo digo en función de que es un ejemplo, es un mal ejemplo de cómo la comunicación no asertiva parece tener éxito, y en qué situación está el interlocutor, digo. Por eso.
Sí, porque la gente no le cree al político que endulza las palabras.
Sí, sí, sí. Viste que muchos te van a decir que tuvieron un profesor que era agresivo, que era duro, que era seco, que no tenía nada, y es el que recuerdan como el mejor profesor, o no. Por eso te digo, hay un contexto de las cosas que es cultural, como hablábamos antes, que te va diciendo, mira, a lo mejor no todo es como parece. O sea, no todos los sistemas funcionan igual en cualquier momento y frente a cualquier persona. Queda claro que ser honesto, ser educado, a la larga da mejores resultados que ser violento y mentiroso. Pero a la larga, en el corto plazo, hay que ver cómo funciona.
Sí, es un tema delicado y peligroso.
Sí, tenemos ejemplos.
La gente, por eso, te vuelvo a decir, está acostumbrada a ese discurso que endulza, que promete, y ya no les creen, no les creen.
Sí, por eso me quedo con lo que dijiste de la honestidad. Me parece que ser honesto a veces puede ser más duro. Hay que ver cómo decirlo de tal forma que en lugar de parecer un latigazo, sea un consejo, sea una advertencia. Pero la verdad es que...
Claro, decir con honestidad de la mejor manera posible.
Y sí, no nos hubiese gustado, Silvia, que venga un político y diga, miren, la verdad estamos tan complicados que en mis 4 años de gobierno, y si me reeligen 8, no lo terminamos de arreglar. Pero les prometo que dentro de 8 años vamos a estar un poco mejor que hoy, y el que siga tomará la posta. Yo hubiese confiado, y bueno, por ahí yo sí, pero la mayoría de la gente te dice 8 años, 10 años, 20 años. Si viene un tipo que me dijo que lo va a arreglar pasado mañana.
Eso es como todo, bueno, porque viste que es el pensamiento mágico.
Bueno,
que
pero
queremos soluciones mágicas.
Pero hay algo de eso en esto que vos estás comentando de la relación interpersonal y de la asertividad, ¿no? Porque ser asertivo y tener buena relación a veces no te garantiza el mejor resultado en el momento. Te garantiza el mejor resultado al final del camino. Y la gente no tiene paciencia hoy para eso.
No, la gente prefiere que te prometan algo que cree que va a ser muy rápido, como la elección de la gente que va a hacer tirarse las cartas, ¿no? O todo este tipo de cosas que hay, como solución mágica, que la gente, no sé, que hay gente que adivina el futuro y parece tentador.
Y sí, es tentador.
Y pagan
tentador,
por
sí.
Eso más que por otras cosas, quizás.
Y sí.
Eso, el pensamiento mágico es un pensamiento inmaduro, ¿sabes? Es un pensamiento inmaduro que todavía no llegó a la adultez.
Sí, bueno, lo mismo pasa con los juegos de azar, fijados, lo mismo pasa con todo. O sea,
sí,
la idea de que voy a solucionar mis problemas.
La ilusión.
Y sí.
Claro, bueno. La ilusión de que rápidamente todo se va a arreglar. A mí eso es la impresión que me da, ¿no?
O sea que la asertividad, las buenas relaciones interpersonales son un proceso al que hay que tenerle paciencia. A diferencia de patear,
claro,
de patear puertas.
Ese sí, no, patear puertas no.
Y bueno,
eso
pero
no.
En lo inmediato alguien puede creer que un tipo que patea puertas es más efectivo, está haciendo las cosas, está actuando, y hay que tener cuidado con eso.
Sí, como el que se peleaba en la calle, ¿no? Por un choque.
Sí, sí. Bueno, nos están pasando muchas cosas. Yo creo que tenemos problemas. A lo mejor el tema que nos traes hoy, Silvia, es muy apropiado para la forma en la que nos relacionamos en general con el entorno, ¿no? Porque cuando vos estás preocupado, enojado, desilusionado, cosas que nos van pasando mucho aquí, claro, la forma de relacionarse con los demás es también más áspera, porque ni siquiera te interesa tener una buena relación a futuro con nadie. Te interesa que en ese momento escuchen tu grito, escuchen tu patada y que les quede claro quién sos, ¿viste? Porque somos muy machos.
Sí, ahí es cuando el otro tiene que entender que cuando uno está enojado puede estar muy triste en esto que decís, en este grito.
Y sí.
Grito no porque esté enojado, sino porque estoy triste, para que me escuchen. Eso también es una sabiduría del que es asertivo, ¿eh? Y que escucha a otro.
Poder detectarlo.
¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasa? Aclaro, ¿a qué le tenés miedo? ¿Cuál es tu miedo? Esa es otra manera.
Acá me dice Andrea, una oyente, prefiero una verdad que duela. Yo soy muy frontal y eso molesta. Pero yo no traiciono por la espalda como gente que se hace la amiga o la familia. Claro, el tema es la frontalidad. O sea, ¿cómo hacer que la frontalidad no sea tan molesta o permita la reflexión?
Claro, ¿no? No lastime, claro. No lastime, no enoje. Que la frontalidad sea como más suavizada, más respetuosa al otro. Que lo pueda, la frontalidad está muy bien, pero atenuada, en dosis, ¿viste? Saber dosificar.
¿Sabes lo que me pregunta Mary, que lo podemos dejar para otra charla? Pregunta si un modelo feo, que es uno, digamos, feo de algo que no te agrada, que no te gusta, se puede arreglar en los niños. O sea, entiendo yo, a ver si entendí bien, si algo que yo soy puedo no trasladarlo. Porque lo que hablábamos recién, en una familia de gente violenta hay chances de que el chico aprenda eso como normal y tenga esa conducta como habitual. Pero algo que es feo en uno, ¿se puede modificar?
¿Ella qué ejemplo tiene?
No lo sé. Ella dice que a veces escucha a los chicos hablar como en su tono, o sea, como copiando tal vez un tono que no está bien.
Claro, lo que ella tiene que hacer es cambiar su tono, porque para los chicos es natural usar el tono de la mamá, claro. Eso.
Ella habla de su carácter.
Ella tiene que empezar a cambiar.
Ella tiene que modificar su carácter.
Bueno, ella tiene que... Cuando ella modifique su carácter, los chicos también se modifican.
Claro, a lo mejor...
Porque van a encontrar un ambiente menos hostil, menos demandante, un ambiente más calmo, esto.
Claro, a lo mejor el pensamiento mágico del que hablábamos es yo puedo seguir siendo el que soy, pero que mis hijos sean diferentes. Y es difícil.
Claro, pero no funciona así con chicos. A menos que el que crezca piense, bueno, yo no voy a ser igual. Pero si ella quiere cambiar, que los chicos no sean como ella, tiene que empezar a cambiar ella. Y está muy bueno y tiene muchas posibilidades porque lo está reconociendo.
Porque se da cuenta.
Tiene buen pronóstico. Exactamente.
O sea que en lugar de trabajar sobre los chicos, que trabaje sobre ella y los chicos se van a ir modificando.
Con ella. Sí. Exactamente.
Lucy dice que en los medios de comunicación.
Familiar,
Lucy dice que en los medios de comunicación no deberían hablar de forma tan agresiva porque no aporta nada. Yo creo que los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad. Cuando la sociedad está agresiva,
sí,
encontrás en los medios gente más agresiva. Sí. No es obligatorio, pero evidentemente parece que el mensaje cala de esa manera. O sea, si todos afuera hablan mal y vos hablas bien, por ahí la gente no te quiere escuchar.
Sí, es todo un círculo.
Sí. Mirá cuántos temas están...
Que se replica.
Se están abriendo de las relaciones interpersonales, ¿no? Bueno, Silvia Bajnenko está en las redes sociales, está en Instagram, la van a encontrar, BJK. Mirá cómo te reduje el apellido a tres letras.
Sí.
Viste que ahora está muy de moda eso, las siglas.
Mejor. ¿Viste?
BJK. Silvia Bajnenko.
Bueno, un abrazo a todos.
Uno para vos, grande. Siempre es un gustazo esperar estos jueves para charlar. Allí estaba la licenciada Silvia Bajnenko. Aquí son las 12:02 del mediodía. No pasamos un par de minutos, pero siempre vale la pena.